La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Recomienzan las audiencias del Comité Investigador de los Hechos del 6 de enero con otro grupo de testigos en la capital estadounidense. Rusia hizo declaraciones sobre dos combatientes estadounidenses a quienes se les acusa de poner en peligro la vida de soldados rusos. Y no cesan las violentas protestas en Ecuador, acumulando pérdidas millonarias y varios sectores esperando a que se inicie algún diálogo. Hoy es martes 21 de junio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Las audiencias del Comité Investigador de los Hechos del 6 de enero de 2021 retoma hoy el camino con otro grupo de personas que testificarán para profundizar las pesquisas, informa Yoconda Tapia.
El Comité de la Cámara de Representantes que investigue el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos celebrará hoy su tercera audiencia luego que la semana pasada se centrara en presentar su caso contra el expresidente Donald Trump, destacando que sus afirmaciones repetidas e infundadas de una elección robada incitaron a sus seguidores a la violencia. La audiencia del jueves pasado del Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes buscó mostrar cuán peligrosamente cerca se acercó una mafia violenta al entonces vicepresidente Mike Pence y su familia. Las imágenes de seguridad del Capitolio mostraron la multitud a una docena de metros del ex vicepresidente. El representante Adam Kinzinger, uno de los dos republicanos en el comité bipartidista, dijo en entrevista en el programa This Week de la cadena ABC.
Si realmente creemos que el Estado profundo se apoderó de las elecciones y se robó la democracia, ese es el resultado más lógico. Y eso es lo que quiero que la gente vea. El presidente sabía lo que estaba haciendo. Había un plan.
El comité ha estado mostrando muchos clips del 6 de enero, incluido el audio de los presuntos co-conspiradores en el plan para anular los resultados de las elecciones. La vicepresidenta del comité, la representante republicana Liz Cheney, repitió la acusación del comité de que el presidente Trump sabía que sus afirmaciones de elecciones robadas eran falsas.
Mientras los estadounidenses ven cómo el elevado costo de los combustibles afecta su bolsillo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaría considerando una pausa en el impuesto federal de la gasolina, una decisión que tomaría a finales de esta semana. Así lo confirmó el mandatario estadounidense, quien además ponderó la labor de su equipo de trabajo en la búsqueda de soluciones y exigió una respuesta de por qué el país no está refinando más petróleo, algo que mejoraría la oferta y el precio de los hidrocarburos, y en un encuentro con algunos periodistas en la ciudad de Rehoboth, Delaware, agregó.
Mi equipo se reunirá con los directores ejecutivos de las principales compañías petroleras esta semana y así puedo obtener una explicación de cómo justifican ganar 35 mil millones de dólares en el primer trimestre.
En tanto, el mandatario estadounidense anticipó una conversación con el presidente chino Xi Jinping y agregó que una de sus medidas para controlar la inflación sería el desmonte de algunos aranceles impuestos a China durante el gobierno del expresidente Donald Trump, que según dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, no representan ningún propósito estratégico para el país. Actualmente, los estadounidenses pagan el precio más alto de la gasolina de los últimos 40 años y la inflación ha alcanzado niveles históricos, obligando a los ciudadanos a pagar más por sus artículos de primera necesidad, vivienda y alimentos. En este contexto, el mandatario estadounidense presionó para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, realizara el mayor aumento de tasas de interés en más de dos décadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, cientos de tiendas de campaña azules, verdes y grises están montados bajo los abrasadores rayos del sol en el centro de Phoenix, la capital de Arizona y la ciudad más calurosa de Estados Unidos, en la que miles de personas sin hogar se sofocan cuando llegan las altas temperaturas que sobrepasan los 40 grados Celsius en esta época del año. El área de tiendas de campañas se ha expandido cada vez más a raíz de los desalojos que se incrementaron durante la pandemia del COVID-19, y ahora la inflación y el aumento en el precio de los alquileres ha llevado a cientos cientos de personas más a las calles. Una ola de calor a principios de este mes trajo temperaturas de hasta 45 grados Celsius, una situación inquietante teniendo en cuenta que apenas es junio y el verano todavía no ha empezado oficialmente en Estados Unidos. Chris Medlock vive en la calle en Phoenix y todo lo que posee lo acumula en una pequeña mochila pequeña y lamentó que durante el verano es bastante difícil encontrar un lugar en la noche que sea lo suficientemente fresco para dormir sin que la policía le eche. En todo el país, el calor genera unas 1.500 muertes al año y las organizaciones estiman que aproximadamente la mitad de esas personas no tienen hogar. En Estados Unidos, el calor excesivo causa más muertes relacionadas con el clima que los huracanes, las inundaciones y los tornados combinados. Solo en el condado que incluye a Phoenix, al menos 130 personas sin hogar se encontraban entre las 339 que murieron por causas asociadas al calor en 2021.
En otra información, el temor de una recesión económica, la inflación, la pandemia del COVID-19 y un contexto político muy polarizado causan amplia incertidumbre en Estados Unidos. Jacopo Luzzi presenta el panorama actual.
Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad y con un verano adelante donde la situación podría ser aún más compleja. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses. Pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que no es inevitable.
Espero que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido a medida que la economía, como el mercado laboral, se ha recuperado y hemos alcanzado el pleno empleo.
La Casa Blanca afirma que el haber logrado pleno empleo reduciría el impacto de una recesión, pero Estados Unidos enfrenta incertidumbre también en el frente político. El Senado aún no ha aprobado ninguna medida de control de armas, después de varios tiroteos de masa. Mientras la Corte Suprema estadounidense podría anular esta semana el derecho federal de la mujer al aborto. Mientras el conflicto en Ucrania sigue involucrando a Estados Unidos y creando consecuencias económicas globales, las elecciones de medio término podrían crear en noviembre aún más divisiones políticas antes de una incierta carrera presidencial en 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuando con otras noticias, el Kremlin asegura que los dos combatientes estadounidenses capturados en Ucrania pusieron en peligro la vida de soldados rusos y deberán enfrentarse a una condena por esos crímenes, informa Judith Martín Rodríguez.
A medida que la guerra en Ucrania se acerca a su cuarto mes, continúan las hostilidades y en el horizonte no se vislumbran atisbos de negociaciones. En su último vídeo dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que la agresión de Rusia contra Ucrania solo podrá ser derrotada en el campo de batalla y reconoció la labor de sus tropas en los frentes del este del país, concretamente en la histórica región del Donbass.
Como predije, Rusia está muy nerviosa por nuestra actividad. Los ocupantes están recibiendo respuesta a sus acciones contra nosotros. Estoy agradecido con el ejército y la inteligencia que lo proporcionan.
El mandatario ucraniano aseguró que las fuerzas de Vladimir Putin estarían llevando a cabo una ofensiva brutal mientras avanzan posiciones hacia el oeste del país. En esa misma región, controlada en gran parte por las fuerzas prorrusas, permanecen detenidos Alexander Drueke y Andy Huyen, dos veteranos estadounidenses de 39 y 27 años respectivamente, que fueron capturados por el ejército ruso mientras luchaban por defender a Ucrania de la invasión militar del Kremlin. Según informó la agencia de noticias RIA, Rusia considera que son mercenarios involucrados en actividades ilegales y deberán asumir la responsabilidad de sus crímenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia generó reacciones encontradas en Colombia y mientras el nuevo mandatario hizo un llamado a la unidad nacional, la oposición teme que se instaure un régimen socialista. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La elección de Gustavo Petro como nuevo presidente generó una marcada división en Colombia, y pese a que el mandatario electo y sus copartidarios hicieron un llamado a un acuerdo nacional, la oposición expresó sus dudas sobre la ideología de izquierda del nuevo mandatario. Para el senador Roy Barreras, uno de los jefes de campaña de Petro, el país manifestó su deseo de cambio.
La polarización quedó atrás, es el momento de la unidad. Este será un gobierno que trabajará en la unidad.
Paralelamente, para Camilo Romero, quien enfrentó a Petro en la consulta por la candidatura única a la presidencia, este será un gobierno popular.
Vamos a tener al fin un gobierno ciudadano, un gobierno del pueblo colombiano. Más de 200 años tuvieron que pasar para que llegue este momento.
Sin embargo, desde la oposición política, el propio presidente Iván Duque, aunque dijo que habrá una transición pacífica, alertó sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno gire al socialismo implementado en Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Utilizan la democracia, llegan al poder y sutilmente la pueden convertir en dictocracia. Y después, cuando han logrado poner a su servicio las instituciones, dan ese paso macabro hacia la dictadura.
Asimismo, la senadora uribista María Fernanda Cabal dijo que perdió Colombia y se pone en riesgo la libertad.
Porque ganó el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a sus gentes, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad.
En tanto, analistas políticos coinciden en que Petro, pese al respaldo popular que legitima su gobernanza, deberá afrontar una férrea oposición en un país con una tradición fuertemente conservadora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el cambio político en Colombia podría tener repercusiones negativas para los políticos opositores venezolanos y se traducirá en una alianza para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El triunfo de Gustavo Petro en Colombia representa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, rotas desde que el presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como mandatario interino, estiman expertos. Sin embargo, internacionalistas como Juan Francisco Contreras consideran que aún existen incógnitas sobre cómo Petro manejará la política exterior hacia Venezuela.
Una de las cosas que el señor Petro ha estado señalando en Colombia es el tema de la violación de los derechos humanos. Ahora veremos cómo cambia el discurso con respecto al tema de Venezuela, que ha sido realmente sancionado, ha sido ahí cantidad de informes de organizaciones internacionales.
La internacionalista Giovanna de Michele sostiene que el triunfo de Petro es una buena noticia para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que considera verá en el mandatario electo de Colombia un aliado fuerte e importante y significará la reapertura de la frontera. Pero por el contrario, subraya que se trata de un duro golpe para Juan Guaidó.
Inclusive para los opositores que decidieron hacer vida en Colombia, esto genera una fuerte preocupación. No tengo la menor duda de que Venezuela solicitará la extradición de esos venezolanos y hay grandes posibilidades de que el gobierno de Gustavo Petro acceda a autorizar la extradición, considerando que la extradición es una decisión del Ejecutivo.
De Michele advierte que el triunfo de Petro fortalece a la izquierda latinoamericana, cambia completamente el equilibrio geopolítico de la región y se traduce en un reto para Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en La Voz de América. Ecuador sigue sumido en el caos, acumulando pérdidas millonarias por las protestas violentas en medio del llamado de varios sectores para que se inicie el diálogo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Giselle Jácome informa.
Las movilizaciones en Ecuador han ido ganando terreno y se han tornado más violentas. A medida que pasan los días, la comunidad indígena va sumando adeptos que se unen para protestar por el alto costo de la vida y exigir al gobierno reformas sociales y económicas como una bajada de los precios de los combustibles. El presidente declaró un estado de excepción para evitar destrozos, pero aún así la violencia ha ido aumentando y las pérdidas del sector productivo son millonarias. Se calcula que ascienden a los 50 millones de dólares diarios. El vandalismo se ha apoderado de las marchas hasta tal punto que en varias localizaciones los manifestantes han llegado a agredir a médicos y periodistas. Ante esta realidad, el líder indígena Leonidas Issa hizo un llamado a sus bases para que no aviven la protesta y dice trabajar por la paz, mostrándose más cauteloso en sus últimas declaraciones.
Por favor, el paso libre para todos los trabajadores de la salud. Ambulancias, enfermos, absolutamente todo lo que concierne a la salud.
El presidente Guillermo Lasso derogó el decreto a través del cual instauró el estado de excepción en 3 provincias del país y emitió uno nuevo, a través del cual extendió la medida para 6 provincias. En las últimas jornadas, las universidades, la iglesia, las cámaras de la producción y la Organización de Naciones Unidas han hecho varios llamados al diálogo y hasta ahora no se ha logrado establecer una mesa para iniciar conversaciones y reinstaurar la paz en el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y El Salvador podría enfrentar una caída en la recepción de remesas familiares procedentes de Estados Unidos debido al incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal, informa Nerimabel Reyes desde San Salvador.
El gobierno salvadoreño da seguimiento a las medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos para incrementar la tasa de interés referencial interbancario por el impacto que podría tener sobre el envío de remesas y que, según los registros del Banco Central de Reserva, hasta el mes de abril alcanzaban 2.444 millones de dólares, de los cuales más del 90% proceden de Estados Unidos. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explica que las exportaciones junto a las remesas representan pilares fundamentales para la economía de El Salvador.
Al haber incrementos en tasas de interés, podemos ver una contracción de la inversión, menos empleo para los salvadoreños y eso puede implicar menos remesas para El Salvador.
Oscar Chacón, director de la Organización Defensora de Derechos de los Migrantes Alianza Américas, aseguró que es muy temprano para predecir el comportamiento de las remesas, tomando en cuenta situaciones difíciles anteriores como la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 o la crisis financiera de 2008, cuando, contra todo pronóstico, se mantuvo el flujo de envío de dinero desde Estados Unidos.
Podemos decir que en base a la experiencia pasada, es muy probable que la gente siga encontrando maneras de seguir ayudando a sus familias.
Las organizaciones en defensa de los migrantes recuerdan que hay cerca de 200.000 salvadoreños amparados al estatus de protección temporal, TPS, que tienen vigentes sus permisos de trabajo hasta diciembre, y este segmento mantiene el interés por el envío de dinero para contar con una reserva en caso que no logren una solución duradera a su actual situación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador nombró al diplomático Patrick Ventrell como su nuevo funcionario de mayor rango, lo cual ocurre en un contexto de tensión en la relación diplomática entre ambas naciones. Claudia Saldaña tiene el reporte.
Brendan O'Brien culminó su periodo de 5 años como encargado de negocios en El Salvador.
Después de 5 años de vivir en El Salvador, ha llegado el momento de decir adiós.
Durante su periodo en el país, O'Brien fungió como cónsul general, ministro consejero y finalmente como encargado de negocios. En un video divulgado por la Embajada de Estados Unidos, O'Brien habló sobre su trabajo en el país durante la pandemia, la reactivación económica, la educación y el sector privado, entre otros rubros.
Ha sido un privilegio haber conocido este gran país y su maravillosa gente. Estaré por siempre agradecido por su calidez, hospitalidad.
Yo voy a estar aquí apenas unas semanas como encargado de negocios.
Patrick Ventrell será el nuevo encargado de negocios, un rol que ejercerá como interino mientras el Senado de los Estados Unidos confirma al embajador designado William Duncan. El analista Jorge Villacorta opina que la acción de no enviar a un embajador es un mensaje de Estados Unidos ante las tensiones con el gobierno de Nayib Bukele.
Creo que ese es un evidente mensaje diplomático. Y el hecho de no enviarlo, a pesar de que ya tiene nombre en el Congreso, pues significa la actitud, una especie de respuesta del gobierno de los Estados Unidos frente a la actitud y a lo dicho por el presidente Bukele y su administración.
Washington no tiene a un embajador en El Salvador desde la salida de Ronald Johnson a inicios de 2021, tras el cambio de gobierno en Estados Unidos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El equipo de baloncesto, los Warriors de Golden State, celebraron su cuarto título en 8 años. Y desde el momento en que Klay Thompson sentenció hace algunos meses campeonato o nada, luego del candente inicio de 18-2 de su equipo, los Warriors de Golden State parecían dispuestos a cumplir con su ambiciosa proclama. Se requirió que Thompson finalmente estuviera saludable luego de que Draymond Green y Stephen Curry también se recuperaran de sus lesiones en la recta final y que un reparto de jóvenes brillara en el gran escenario de la postemporada para que los Warriors nuevamente ganaran todo. El coach Stephen Kerr y los campeones Warriors celebraron ayer lunes con un desfile a través de San Francisco con miles de fanáticos que salieron a las calles en un caluroso día de junio con una lluvia de confeti azul y oro, y esta vez todos esos rostros nuevos también fueron parte de este festejo. En el ambiente del tenis, Serena Williams canceló a último momento el entrenamiento que había previsto para ayer lunes en el torneo de Eastbourne, donde la campeona de 23 citas de Grand Slam regresa a las competencias tras estar alejada un año. Williams se entrenó en un club cercano durante el fin de semana y se esperaba que iba a tener una sesión en el Devonshire Park el complejo del torneo previo a su participación en dobles junto a Ons Jabeur. Debutarán el martes contra Sara Sorribes Tormo y Mary Buskova. La estadounidense de 40 años no juega desde que se lesionó en la primera ronda de Wimbledon el año pasado. Recibió una invitación para el cuadro de individuales en este torneo tan importante del tenis internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Lightyear, una precuela de Toy Story, ha recaudado $51 millones para el comienzo oficial del verano el martes 21 de junio, ocupando el segundo lugar entre las películas más vistas aquí en Estados Unidos en los últimos días. La película costó $200 millones para producir y decenas de millones adicionales para comercializar. Lightyear no pudo con la competencia de Jurassic World Dominion y Top Gun Maverick. Jurassic logró mantenerse en primer lugar en la taquilla. La secuela prehistórica ha logrado recaudar $260 millones en Estados Unidos en 2 semanas. El actor francés Jean-Louis Trintignant, cuya carrera se inició al mismo tiempo que la carrera de Brigitte Bardot con la película de 1956 Y Dios creó a la mujer, murió el viernes a los 91 años. Trintignant recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 1969 por la película de Costa Gavras Zeta y un César al mejor actor por la película Amour. Junto al recordado Jean-Paul Belmondo, Trintignant fue uno de los principales actores del movimiento francés La Nouvelle Vague. Trintignant actuó en más de 130 películas, incluida la ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 1966, Un hombre y una mujer de Claude Lelouch, también famosa por la partitura de Francis Lake. La ganadora del Oscar, Lady Gaga, quien apareció recientemente en House of Gucci de Ridley Scott, está en conversaciones para protagonizar junto a Joaquin Phoenix en Joker Folia 2, parte 2 de Warner Brothers. El acuerdo de Phoenix para la nueva película de Joker aún no se ha firmado. Todd Phillips regresa como director. Gaga interpretará a Harley Quinn, la psiquiatra que se enamora de su paciente Arthur Fleck, es decir, el Joker. 1970, Carpenters conquistan la cima de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo con Close to You. La canción fue escrita por Burt Bacharach y Hal David. 1982, Fleetwood Mac alcanza el puesto 4 de las 100 calientes con Hold Me de su álbum Mirage. Se trata del 13º álbum de estudio del grupo y el 4º de Fleetwood Mac con Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El cantautor y productor musical de los Beach Boys, Brian Wilson, apagó 80 velitas en su cumpleaños el 20 de junio, pocos días después del Beatle Paul McCartney. El álbum de los Beach Boys, Pet Sounds, de 1966, es considerado uno de los más influyentes en la historia de la música popular, y según los mismos Beatles dijeron en su momento, Pet Sounds fue una gran influencia en la elaboración del Sargento Pimienta. Y en 2021 la estadounidense Pink llega al puesto 8 de la cartelera adulto Top 40 y al 9 de la lista adulto contemporáneo con All I Know So Far, de su álbum All I Know So Far, Setlist. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.